Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, después de la alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Todos estamos contentos y el que no esté contento, pues que se encontente, ¿verdad? En una frase que utilizábamos el hermano Orozco y yo, ¿verdad? Algunos tiempos. Y ya después de los 60 años, le voy a pedir a Daniela que me pase el sermón allí, ¿verdad, hermana? Ya se nos olvidan algunas cosas. Gracias, Daniel. ¿Cómo no recordar, verdad, las predicaciones del hermano Paco? ¿Cómo no recordar las predicaciones de hermanos que ya están con el Señor, verdad? Y ahora que hace poco me avisaron de la muerte partida de un hermano, yo aprendí de predicaciones de él y de su padre, Leonardo Mercado y Dick Mercado. ¿Cómo señalaban en la palabra de Dios lo que era clave, ¿verdad? Entonces, en la palabra de Dios vemos expresiones que están bien acomodadas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Las necesidades que le exponemos a nuestro Dios y las soluciones que Él nos proporciona a cada uno de nosotros. Bien, exactamente así como los rompecabezas, la pieza encaja en cada una de nuestras ansiedades o dificultades, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, desde el Génesis al Apocalipsis, que hay un solo propósito: glorificar a Dios. No hay otro propósito. No a nosotros, ¿verdad? Sino a ti la honra y la gloria. Entonces, la palabra de Dios, nos encontramos enseñanzas como la que leyó el hermano Checo, ¿verdad? Encontramos de una mujer, ¿verdad? Perdón, de un hombre. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es lo único que tengo. Este hombre tenía una necesidad. Y cada uno de nosotros lo puedes poner a nuestro Dios y tiene una necesidad en este mundo. Este hombre tenía un hijo, ¿verdad? Que no tenía una enfermedad cualquiera. Este hombre tenía un espíritu que lo tomaba, ¿verdad?, de repente y daba voces. No solamente daba voces, sino que le sacudía con violencia, le hacía echar espuma y, estropeándole a duras penas, se aparta de él. Fíjese qué interesante es ver esto desde el punto de vista de un espíritu en el cual agarraba a este muchacho. Yo le decía a un hermano ayer que yo creo que de las pláticas que yo he tenido con hermanos, no hay quizás alguna plática en donde yo he experimentado, ¿verdad?, cómo el diablo trata de estorbar, ¿verdad?, en la vida espiritual. Y entonces el diablo, los espíritus, no es uno. Son legiones. Y entonces, los predicadores, la mayoría de los predicadores ahorita han olvidado el poder que tiene permitido por parte de Dios de Satanás, ¿verdad? Yo le preguntaba a un hombre: ¿tú crees en Satanás? Mira, creo y no dejo de creer. Y dije: pues es la misma respuesta, ¿no? Creo y no dejo de creer. Entonces, vemos aquí este hombre que tenía una necesidad, pero tiene una respuesta de parte de Dios. Si nosotros hemos confiado en Cristo, la exposición de este problema tenía una respuesta de parte de Dios. Pero antes de esa respuesta, fíjense lo que dice el versículo 41. Oh generación, ¿qué? Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traer acá a tu hijo. Esa es una enseñanza de parte de nuestro Dios Jesucristo, hacia un problema que tenía este hombre, su hijo, ¿verdad? Cuando íbamos para la sierra, por allá en yo llevaba a un joven que hoy es abuelo, ya de como de 10, 12 niños, yo creo ya es abuelo. Y íbamos para la sierra. Y él tenía como 13 o 14 años. Y entramos a una casa, ¿verdad? Siempre, yo recuerdo esta experiencia. Entramos a una casa y estaba un hombre acostado, ¿verdad? Y entonces yo le pregunté que si qué le pasaba. Y él dijo, me caí al río y me siento destrozado con dolor como de huesos. Y era una casa en donde estaba un estrado, ¿verdad? Y Panchito estaba junto a mí, ¿verdad? Y yo le dije, ¿puedo orar por usted? Juan 9, no se me olvida el pasaje. ¿Puedo orar por usted? Sí, me. Y entonces yo empecé a leer el pasaje del capítulo 9 de Juan. Y no se me olvida, hermanos. Y yo de reojo, ¿verdad? Estaba la señora, la esposa sentada. Y de repente se empezó a levantar ella y a hablar en un idioma extraño. No era ruso. No era, era un idioma. Y a veces cuando yo le platicaba esto a los jóvenes, ¿verdad? Y entonces yo le decía, pues hablaba así, ¿no? Sábara, Sibiritú. No sé en qué idioma, pero ella quiso agarrarme y yo con, de reojo, pues un ojo al, ¿cómo dicen? Al gato y otro al garabato, ¿no? Y tuve miedo. No les miento, tuve miedo. Estamos hablando de 1978, 79, por ahí, y Panchito salió asustado. Bueno, esta experiencia, hermanos, a mí me dejó marcado de que el diablo anda como león rugiente, tratando a quien devorar. En esta predicación usted le puede poner el título de El amor de Dios en una generación perversa o La gracia de Dios en una generación perversa. ¿Quién está en esta generación perversa? No controlando, fíjese bien, sino que en esta generación perversa, porque así lo describió el Señor Jesucristo, no solamente es perversa, sino que es incrédula. Posiblemente alguno salga de usted aquí y diga, lo que dijo el hermano, yo creo que no es cierto. Luego les doy el teléfono de Panchito para que usted le hable y le diga. Él tenía 14 años, hoy es abuelo de 10 o 15 niños, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que en esta generación perversa tiene varias características. Hoy quisiera identificar tres de ellas, pero también proporcionar tres señales del Hijo del Hombre. Ahora usted dígame, ¿a qué se refiere en Mateo capítulo 12? Versículo 38, y dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? A ver si usted recuerda. Cuando Dios le dice, ve a Nínive, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Cuál era el mensaje? Arrepiéntanse, porque esta ciudad va a ser destruida. Y conocemos perdón. Sí, ¿verdad? Jonás. Arrepiéntanse porque esta ciudad va a ser destruida. Entonces la enseñanza que está mencionando aquí el Señor Jesucristo es la señal del profeta. Y yo quisiera comentar de que en la generación perversa Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Lucas, Jesús dijo, Lucas 9:41, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Si yo les preguntara esta mañana, hermanos, ¿cuál es la acción que usted considera más perversa que ha escuchado en las noticias en los últimos días? ¿O en el último año? ¿O en la última semana? Ayer. Usted quizás ha visto en la palabra de Dios, históricamente, algunos actos que consideramos a veces perversos. Por ejemplo, en Jueces capítulo 19, encontramos una enseñanza de una mujer que fue violentada, ¿sí? Su esposo, ¿qué hizo? A ver si recuerdan algunos hermanos. La partió, la destazó. Y eso no se había visto, ¿verdad? En todo Israel. Se sorprendieron que los pedazos de esta mujer fueron repartidos de tal manera que uno a veces no lo cree. No puede ser. Pero usted recuerda la acción histórica y perversa que se encuentra de Sodoma y Gomorra. Qué perversos eran los habitantes de Sodoma y Gomorra. Desde el más chico hasta el más grande tenían un pecado que definitivamente Dios tuvo que destruirlos. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Génesis 19. Ahora, hay otra historia, Lot, al salir de Sodoma, ¿verdad? Al salir, ¿qué hace? Quizás es una acción de perversidad en que las hijas, ¿verdad? En una cueva, ¿verdad? Lo embriagaron y procriaron a los amonitas y los moabitas. Y eso es un pecado de incesto, ¿verdad? Entonces, son ejemplos que en un momento dado nos pueden enseñar acerca de lo que es la perversidad. Aquí lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? La generación mala y adúltera o perversa, ¿verdad? Demanda señal. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos, ¿qué pasó? Se arrepintieron. ¿Y se acuerdan del coraje de Jonás, verdad? Que sabía que Dios era porque para siempre es su misericordia. Las dos bombas atómicas que dejó estallar Harry S. Truman en la Segunda Guerra Mundial, dos ciudades, no se les avisó. Los japoneses, en su enseñanza que tenían del dios, ¿verdad? El Hirohito, ¿verdad? Era el dios, es el que mandaba, ¿verdad? Cuando la capitulación de la guerra, de la segunda, para que los que les guste la historia, ¿verdad? La capitulación de la guerra de Japón la hicieron en un barco. Y MacArthur dijo, esperamos que no se vuelva a repetir esto. ¿Y usted cree que no se ha repetido otra vez? Claro que sí. Tenemos una guerra ahorita, Ucrania contra, o Rusia contra Ucrania. Y en los servicios de oración, ¿qué es lo que ha dicho el pastor? Oremos por Ucrania, por que se conviertan, por los hermanos que viven ahí. Es difícil, es dura. La guerra, las guerras, hermanos, no respetan, ¿verdad? Los niños, niñas, no respetan. No se le avisaron a las gentes de Hiroshima ni de Nagasaki. Dos bombas cayeron y la capitulación de la guerra fue de que bajaron a Hirohito para que la gente viera que no era Dios. Cuando el hombre se hace, ¿verdad? O se piensa que es un Dios, Dios tiene. un plan perfecto para quitarlo, para destruirlo, y naciones completamente las puede destruir. Pero en su amor y misericordia, el Hijo del Hombre, ¿verdad?, puede permitir que se convierta en un propósito para cada vida. La perversidad que existe hoy en día es la misma perversidad que existió desde el Génesis, cuando dice la mujer, y es lo que vamos a ver más adelante, pero me adelanto, ¿verdad? Esa perversidad que fue por la sagacidad, por la de la serpiente, podemos ver que existe ahora. Cuando estaba preparando este mensaje, me acordé de un amigo. Leí en el periódico, ¿verdad? Mi hija fue muerta, asesinada, destrozada con un pelapapas, ¿verdad? Y ahí la dejó No sé si está en la cárcel o no está en la cárcel. Era turco, no sé qué era, de qué nacionalidad era este hombre. Pero usted conoció este caso, quizás. Y cuando hemos platicado, en cierta manera, qué corazón, qué perversidad puede haber en un hombre, o puede existir, o está existiendo en estos días sobre el mismo hombre. Y platicando con una persona, yo le pregunté por una compañera, ¿verdad? Y le dije, de 1968, 69, 70, ¿verdad? Le pregunté por una compañera, y me dijo, ¿sí supiste que su hija la destrozaron, la mataron y la tiraron allá en un parque de la colonia Pitic? Y esto es lo que existe hoy en día. Es una perversidad en la cual Dios tiene que hacer algo. Bueno, en esta generación perversa, nos encontramos con que es una generación engañosa, ¿verdad? Vivimos bajo un engaño continuo. Ahora, déjeme darle, vaya usted conmigo a Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, para que vea usted que Dios tiene un control de esta generación perversa, y aquí están los tres puntos, hermanos. Una generación engañosa, una generación idólatra, y una generación que piensa en lo terrenal. Y aquí, a ver si me alcanza el tiempo. Pero también quisiera darles tres puntos. Que el Hijo del Hombre, ¿sí?, muestra su amor con nosotros. El Hijo del Hombre, que dice aquí, que es el Señor Jesucristo, muestra su paciencia con el hombre, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre muestra su ira. Y es ahí donde a muchos no les gusta. Muchos no les gusta predicar sobre la ira de Dios. No, no puede ser, porque Dios es amor. No, pero Dios es justo. Bueno, pero la generación engañosa, hermano. Mire, vaya usted conmigo a Romanos. A Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 y el versículo, Romanos 1:23, dice así, y cambiaron, fíjese bien, vaya conmigo, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es una generación idólatra. Y entonces, cambiaron la gloria de Dios. Nos habla de que el mismo hombre, ¿verdad?, conoce en la creación, en el sol, en las lumbreras, que Dios estableció en la naturaleza misma, debería de conocer la omnipotencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Cambiaron, ¿verdad? Todavía hay gente, hermanos, que hoy en día adoran al sol, ¿sí? Aunque usted no lo crea, ¿verdad? Hay gente que en el solsticio de invierno hay una adoración al sol. Las pirámides de Teotihuacán, hay mucha gente que se va a adorar al sol. Bueno, y hay mucha gente que empieza a confundir, ¿verdad? Y algunos dicen, es que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y dicen, pues ese es el sol. No nos confundamos, ¿verdad? El Señor Jesucristo es el Dios verdadero, en el cual no hay corrupción. Pero cuando cambiaron la gloria de Dios incorruptible, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabe usted que en el sur hay un animal que se llama ajolote? ¿Ajolote o jolote? No me acuerdo. A ver, sí. Levante su mano, ¿quién conoce el ajolote? Está en vías de extinción. Dicen que es muy sabroso, pero yo no lo he comido ni lo voy a comer. Pero tienen uno ajolote de por algunos años en madera y está fofo, ¿sí? Y lo tocan los niños, ¿verdad? Y van ahí la procesión con el ajolote ese. Fíjese, 2023. La idolatría, hermanos, es una situación en la cual no podemos cambiar más que Dios. Dios puede cambiar el corazón de un ídolo. Ahora, por lo cual también Dios los entregó. Ahora, por lo cual, ¿a qué se refiere? A lo anterior dicho, porque cambiaron la gloria de Dios. Fíjense, aquí está la soberanía de Dios. El control de Dios, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. ¿Y qué se le puede venir usted de ejemplo a la inmundicia? A los trapos de inmundicia. Pues nuestras obras, a veces, hermano, a veces, siempre. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta es la generación perversa. Esta generación perversa, dice el versículo 24, que Dios nos entregó a la inmundicia. Ahora vaya conmigo al 26. Por esto Dios, al versículo 26 de Romanos capítulo 1. Por esto Dios nos entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. ¿Sí? Y versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada. Fíjense, la generación idólatra, engañosa y mentirosa, y una generación que piensa en lo terrenal, las voy a juntar, hermanos, para ser breve, porque le pedí a mano que me bajara del púlpito cuando fuera la hora y media. Y entonces decía un amigo mío, el ingeniero Sergio Garza, a ver si me está escuchando en el Zoom. Cuando hacíamos viajes para viajes técnicos para California, decía, ah, ¿cómo habla Álvarez? Por todo el freeway. Yo agarraba la camioneta y llegábamos a Oxnard, California. Bueno, y eso es otra cosa, ¿verdad? Que hablo mucho, ¿verdad? Y entonces, pero lo que hablamos, y como decía Pablo, si hay torpeza, discúlpenme. Porque Pablo decía, torpemente. Y algunos hermanos a veces se enojaban, y decían, no, es que siempre el hermano está hablando del alcoholismo. Pues, ¿qué tiene contra los borrachos? No, el hermano siempre está hablando en contra del baile. No, pues ¿qué tiene malo la quebradita? Y entonces, no vamos a entrar a esto de la generación en cuanto a veces pensamos que, pues son detalles leves, ¿verdad? Un bailecito no cae mal. Una cervecita no cae mal. No, hermanos, estamos hablando de que el diablo quiere aprovecharse de de ese lado voluble que tenemos los cristianos. Bueno, los hombres, con esta mente reprobada, ¿verdad? Pero fíjese bien lo que dice, por lo cual Dios los entregó en el versículo 24, regresemos, a la inmundicia en concupiscencias, de modo que deshonraron sus cuerpos, ya que cambiaron ¿qué? La verdad de Dios por la mentira. Un pastor decía, cuando le preguntaban un consejo, decía, mira, prefiero herirte con la verdad a matarte con la mentira. Y tenía sabiduría. Si pudiéramos, yo me he imaginado, ¿verdad? A ver si no me está escuchando el hermano Paco. Me he escuchado que me he imaginado que el hermano Paco me nombra secretario de él. Y entonces que lleguen algunos hermanos y digan, hermano, quiero hablar con el pastor, el hermano Paco. No, a ver, a ver, a ver. Yo soy el secretario aquí. Asunto. No, pues le grité a mi esposa. Ah, ok. Déjeme apuntar. ¿Qué más? A ver, ¿y usted? No, pues yo tengo problemas con el cigarro. Ah, cigarro. ¿Qué más? ¿Y usted a qué viene? No, pues a mí me gusta el baile. A ver, ¿qué tipo de baile? ¿Reggaetón o qué sé yo? No, no sé, ¿verdad? Entonces ya voy, toco al hermano Paco. Hermano Paco, hay tres hermanos ahí que quieren hablar con usted. ¿Y de qué se trata? Pues uno tiene un problema de que le gritó a su esposa. Y otro, del baile. Que si baila reggaetón o la quebradita o la. Y entonces el hermano Paco hace un papelito y dice. Y la misma receta para cada quien. Dice el hermano Paco que quita la receta. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida. Ya leen la receta, ¿verdad? Oiga, pero es la misma receta para todos. Es la misma receta. Dice el hermano Paco que los ve el domingo, a las 11 de la mañana. Entonces, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, estamos en una generación perversa. Miren, yo acabo de leer una historia que está tremenda. Si usted la quiere buscar, búsquela. Es un doctor que inventó una tráquea. A ver, levante la mano, ¿cuántos han leído esta historia? De este doctor que inventó una tráquea de plástico o no sé de qué, ¿verdad? Ahorita están experimentando. Una tráquea, fíjense, de aquí. ¿Cuántos? ¿Cómo se dice? ¿Cuántas personas cree usted que se aliviaban con esa tráquea? Ni uno. Se moría todos. Y un buen cirujano. Lo buscaban a este cirujano. Lo siguen buscando. Está en la cárcel, pero lo siguen buscando. Los científicos habían advertido que esa tráquea no servía. Y no hizo caso el departamento no sé qué departamento de patentes o qué sé yo, ¿verdad? Pero imagínense en la desesperación de que la hija o el hijo necesita una tráquea. Y aquí está este mejor cirujano. No he visto yo, no he escuchado uno de las grandes engaños más grandes, no sé usted. Pero considero que es un engaño muy grande. Se moría. Hasta que a su novia le prometió, fíjense hasta dónde llegaba el engaño y la mentira en esta generación perversa. Le prometió que la boda iba a ser en el Vaticano y los iba a casar el Papa. Y una amiga de ella le dijo, mira, el Papa va a estar en otro país en la fecha de tu boda. Ahí se dio cuenta del engaño. Pero fíjense qué atrevimiento la preparación científica e intelectual de este hombre para poder manipular con engaños a la gente. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ok, entonces en el sector, vamos a decir social, en el sector, hay gente que está engañando y siendo engañados, ¿verdad? Mire, estos zapatos le van a durar hasta que se muera. Bueno, pues yo no necesito zapatos para que me muera. No los voy a usar. Estas chanclas o estas sandalias le van a durar, ¿no? Y ahí ve usted la etiqueta y dice, made in China. Y al ratito pisa un chicle, ¿verdad? Y sabe de qué sabor es. Entonces, la generación engañosa y la generación fraudulenta también se observa en los que predicamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Los que predicamos, porque la fe viene por el oír. Ya no, fíjense, el sistema proceso, enseñanza, aprendizaje, fíjense, yo lo seguí. ¿Qué era? Y estábamos platicando mi hijo y yo sobre el proceso de enseñanza, aprendizaje hoy en día. Y él me dice, ¿tú cambiarías como maestro el GIS, como buen maestro, cambiarías el GIS como buen maestro a un mal maestro con un sistema que le están llamando ahora, ¿cómo le están llamando? Inteligencia artificial. Qué interesante. Ya la inteligencia artificial ahorita pone usted ahí en la pared, pues ya empezó, no hace mucho que empezó, pero sí, Alexa, cántame una canción, cualquiera es, la que sea, no la sé, ¿verdad? El sistema. Y entonces la inteligencia artificial, fíjense, lo que está haciendo es decirle algo, o sea, ya tiene mucha información, ¿no? Cuando empezó lo de Alexa y lo de Google, ¿cómo se llamaba? No sé ahora cómo se llame, pero yo me deshice, ¿no? Y, por ejemplo, les iba a traer cómo predicábamos antes, hermano, con el tumbaburros. ¿Cómo aprendió inglés usted? Si es que sabe inglés. Con el tumbaburros, así le decíamos. Era un diccionario, el diccionario de Velázquez, o diccionarios, esa era la enseñanza. Ahora tenemos un sistema en el cual es muy difícil de comprender porque hay mucho fraude dentro de la enseñanza. Entonces yo le digo a mi hijo, sí, pues yo cambiaría el GIS a un PowerPoint, ¿verdad? De un mal maestro. ¿Por qué? Porque hemos abusado del PowerPoint, ¿verdad? Pues aquí pueden ver el durazno se come, ¿verdad? Lo que se come el durazno es el mesocarpio. Tengan cuidado, no se van a comer el endocarpio porque es el hueso. Y entonces en el PowerPoint ponemos allí un fruto, ¿verdad? Las partes y todo esto, ¿verdad? Uno más uno, ¿cómo se llama? El rotafolio con los acetatos. Yo creo que yo llegué a tener tantos acetatos así. El día que me jubilé, los tiré. A la basura. Y un día me dice mi hijo, oye papá, voy a limpiar ahí la oficina. Tira todo, hijo. Entonces agarré los cuadros de honoris causa y no sé cuántos tenía ahí. Y entonces los amarró con una bolsa y ahí está. Por eso en el Eclesiastés habla sobre lo que es la vanidad. Los cursos, todo esto. El que quiere amar la vida, hermanos, y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Difícil esto? Sí, porque esto nos lleva a ser no solamente una generación de idólatra. Usted puede leer en su casa el Salmo 115, cómo está ahorita a todo lo que da la idolatría, ¿verdad? Pero en la generación que solo piensa en lo terrenal, puedo decirle esto, hermanos, que Pablo tenía un pensamiento a los filipenses de Filipenses 3:17, dice, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fíjense qué tan interesante es ver la enseñanza, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Fíjense, como cristianos necesitamos poner la mira en las cosas de arriba, como dice Colosenses. ¿Ok, hermanos? Entonces, Pablo tenía una congoja, lloraba porque las iglesias pudieran ver su ejemplo de amor. Y hermanos, para otra predicación voy a dejar, los voy a dejar así con el postre. Pero voy a mencionar nomás una de las cosas que no le gusta a la gente. Que les gusta mucho hablar de la paciencia de Dios y les gusta mucho hablar del amor de Dios. El Señor Jesucristo mostró un celo en el templo. ¿Sí se acuerda? Ok. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Volcó las mesas, las tiró y les dijo, ¿qué les dijo? Que su casa sería llamada, ¿qué? Casa de oración. ¿Verdad? Y usted se pone a pensar. ¿Se enojó el Señor Jesucristo? Entonces, cuando dice la palabra de Dios, Elí, Elí, Sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la muestra más fuerte, hermanos, el ejemplo más fuerte de la ira de Dios. Dios descargó toda su ira en el Señor Jesucristo para que usted y yo tuviéramos perdón de pecado. Y mire, la palabra de Dios dice que hubo gente aserrada, hubo gente muerta, muchos vivían en cuevas, muchos, para que usted y yo estuviéramos aquí en esta casa, ¿verdad?, del Señor, con refrigeración. Miren, pero muchos fueron aserrados, fueron muertos, fueron perseguidos, ¿verdad? Y entonces la ira de Dios no solamente es el ejemplo más grande, ¿verdad?, de la ira de Dios. Mire, a ver si alguien me corrige, pero no recuerdo bien. Las Olimpiadas de 1978, más o menos, no sé si fueron en Múnich, Alemania. Si no estoy muy... Cuando mataron a los... un grupo de terroristas mató al grupo deportivo de Israel, murieron, ¿verdad? Tanto los terroristas como los deportistas murieron. Y la señora Golden Meir, que era la, para conocer un poco de historia, ¿verdad? Léanlo por ahí, si les gusta la historia. Era la primer ministro de Israel. Ella junto a su equipo que se llama el equipo del Mossad. Es un equipo de inteligencia que está compuesta de algunos generales y alguna gente de inteligencia, ¿no? Y ella dijo, señores, no quiero a ninguno de los autores intelectuales de esa masacre, de ese asesinato, no los quiero vivos. ¿Y saben cómo le llamó al proyecto? La ira de Dios. ¿Y saben qué hizo el Mossad? En todo su departamento de inteligencia empezaron a buscar en todo el mundo. Y una viuda, la viuda de uno de los deportistas, dijo, yo no quiero eso. Bueno, usted no lo quiere, pero yo sí, dijo la Golda Meir. Y yo soy la primera ministra. Cuando mataron a un doctor, en el tiempo así, hermanos, el Mossad entró a su departamento, le quitó un pedacito de pintura a la mesita donde estaba el teléfono, se lo llevaron, una fotografía, hicieron una mesita igualita, igualita, donde contestaba este doctor, no recuerdo el nombre. Estaba en el grupo de los que habían sido autores intelectuales. Pusieron la mesita, pusieron el teléfono y le pusieron una bomba. Cuando le habló el de la inteligencia, pues voló. Pero esperaron a que la esposa y la hija salieran. Y entonces todos los que habían actuado empezaron a tener miedo, ¿verdad? No, pues nos van a matar, nos van a matar. No sé si eran 7 u 8, busque la historia por ahí. ¿Y saben a cuántos mataron? A todos. Ese proyecto que se llamó La Ira de Dios, fue un proyecto que mucha gente no estuvo de acuerdo, porque hubo una equivocación. Mataron a uno y a su novia, que no era, no la debía, ni la temía, como es. Y le preguntan al líder del Mossad, digo, ¿pero qué pasa? ¿Se equivocaron? Sí, no se equivocaron. Pero nosotros vamos contra el terrorismo. Bueno, eso es parte de la historia, pero esta es la generación perversa. Quise traer este ejemplo, hermanos, porque la ira de Dios es una de las cosas que el Hijo del Hombre a futuro traerá. Voy a terminar con esto. Porque la ira de Dios se muestra desde el cielo. Y nos hace un exhortamiento, Pablo, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Cuando chiquito tenga 15 años, ¿verdad? O cuando las niñas del hermano Carlos o los niños. Oye, y aquel viejito que predicó, a ver si. Y aquel viejito que predicó sobre la generación perversa y maligna. O los hijos del hermano. Que pregunten los niños. No, es, ya murió ese viejito. Ah, pues me acuerdo de su predicación sobre la generación perversa, ¿verdad? Y entonces en esta generación perversa, hermanos, ¿es difícil de vivir? Sí. ¿Sí? Usted le pregunta a un niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? TikTok. ¿Y tú? No, pues yo quiero ser youtuber. ¿No te gustaría ser doctor? No. YouTube. ¿Y tú, niño, qué quieres ser? Sicario. Esa es la generación que estamos viviendo. ¿Y tú, niño, fumas? Bueno, cuando mi papá deja los cigarros ahí, olvidan, ¿verdad? Yo estaba platicando con una persona y le decía, mira, al hombre Dios le dio una conciencia primero y sabe perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. La conciencia, ¿sí? Hay gente que bebe, ¿verdad? Fuma. Hay gente que hace cosas delante de un niño y una de las predicaciones, yo les dije, hermano, está en la palabra de Dios, cuidado con ser un mal ejemplo o tropiezo para un joven, un niño, porque es mejor que se le ponga un qué, una piedra de molino en el cuello y se lance. Ser tropiezo, hermanos, no es nada agradable delante de Dios. ¿Y cómo podemos actuar en esta generación maligna, incrédula, perversa, ¿sí? Que está en boga, ¿verdad? ¿Sí? Usted ve en las piñatas, más que piñatas, son borracheras, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que se puede hacer, hermanos? Pues orar. Orar y orar, ¿verdad? Decía una hermana que visitaba allí en Tucson. ¿Cómo les ha ido, hermanos? Bien. ¿Y qué han hecho? Aquí, esperando la muerte. Y ellos me preguntaban, ¿y a usted cómo le ha ido? Bien, escondiéndome de la muerte. Pero me va a encontrar. Y es que así me dijo un internista, usted se va a morir de fibromialgia, no sé. ¿Así se dice, doctora? Doctora, fibromialgia, no sé qué. Ah, muchas gracias, le dije. ¿Y qué me va a recetar? Nada. Muchas gracias. Tómese una paracetamol. Bueno, pues así me dijo, ¿verdad? Pero en esta generación, hermanos, ¿qué se les espera a nuestros hijos, a nuestros nietos? Solamente Dios lo sabe. Si tuviéramos un de esas linternas así, lentes, para ver el futuro de cada uno de nosotros, y pudiéramos ver cuando tuviéramos 5 años, 6 años, 7 años, pudiéramos ver así como en el... Ay, 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 me voy a casar con esta muchacha. No, mejor no, porque ya había su mamá, no, mejor. Entonces, mejor la pago, ¿verdad? Pero no, no, no. Si pudiéramos ver las enfermedades que van a venir, mejor no. Pero Dios sí tiene un control perfecto de lo que va a suceder a cada uno de nosotros. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana que nos has dado una enseñanza, Señor, para la congregación. Pedimos por nuestro pastor que tú lo bendigas, lo dirijas, lo protejas de todo mal. Agradecidos estamos, Señor, por la vida que nos has dado, nuestros hijos, nuestros nietos, Padre, la congregación. En Cristo